Bueno, volvemos aquí a Quito para conectarnos con México. La música que ha elegido Mariano hoy está dedicada a la clase trabajadora y al primero de mayo. Así que hubo una pequeña confusión en el orden de las canciones, pero las dos al final tienen que ver con el mismo tema. Así que bueno, estamos ya conectados con México, con el DF. Y tenemos allí con nosotros a una invitada que ya les voy a presentar. Y es que el hecho de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, haya hablado y siga hablando con tanta animadversión y violencia en contra de las poblaciones migrantes, ha vuelto a poner sobre la mesa y de manera muy visible en primer plano el tema de las migraciones procedentes de Centroamérica y de otras partes del mundo. Este hecho tiene un lado, digamos, positivo, entre comillas, y es que se pone luz sobre el tema de nuevo, porque es un tema que se va naturalizando y se va invisibilizando, y eso es lo que no queremos que suceda. Entonces, claro está que la gente que se dedica a documentar y a investigar las violaciones de derechos humanos en esta frontera tiene también más posibilidades de denunciar, de mostrar, de explicar qué es lo que está sucediendo, aunque lo que está sucediendo no tenga ninguna explicación humanamente hablando. Tenemos con nosotros a Carla Hernández Mares, que nos acompaña desde México, y Carla ha investigado y documentado durante los últimos 5 años las violaciones a los derechos de las migrantes particularmente, y trabaja con diferentes organizaciones de derechos humanos. Carla, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien?
Sí, hola, muy buenos días, los escucho perfectamente.
Gracias por aceptar nuestra invitación, Carla, y comenzamos directamente con la entrevista. Mira, hay cifras que dicen que 8 de cada 10 niñas y mujeres son violadas o abusadas en su viaje hacia Estados Unidos desde que salen de sus países en Centroamérica y en su paso por México. ¿De dónde sale esta cifra y qué tipos de violencia contra las mujeres han documentado ustedes, has documentado tú?
Pues principalmente lo que retomaría lo que te decías, ¿no? La invisibilización de lo que está pasando con los migrantes es un tema que deberemos de ponerlo sobre la mesa al día, ¿no? Es un tema que nos ha estado preocupando porque agrava más la situación de las mujeres migrantes que van en su viaje hacia Estados Unidos. Ese dato sale de la Comisión Interamericana de su informe de 2011, donde explica que 8 de cada 10 mujeres antes de tomar el viaje deciden tomar la píldora anticonceptiva, porque saben el riesgo que van a tomar en el camino y que van a ser muy probablemente violentadas sexualmente. Entonces, el hecho de que una mujer ya esté tomando la decisión de tomarse una pastilla anticonceptiva desde que sale de su país, sabe a lo que está arriesgándose en el camino. La llegada de Donald Trump a la presidencia lo que ha hecho es que se ha agravado la situación. ¿Qué significa? Que las mujeres han tenido que tomar caminos más inseguros para llegar a su destino a Estados Unidos, porque no es que se detengan los flujos migratorios, sino lo único que está generando es que tomen caminos más riesgosos, que los coyotes o las personas que así se les conoce, que están encargadas de apoyar a la gente o cobrarles una cuota para llegar, permitir a los migrantes que lleguen a Estados Unidos, lo que están haciendo es que elevan los costos no solo económicos, sino también en cuestiones de seguridad. Las mujeres están viviendo muchísimas más violencias, y no nada más en el tránsito cuando llegan están haciendo su viaje desde su país de origen al país de destino, sino también desde los hogares, ¿no? Las mujeres no deciden irse a Estados Unidos o no se están yendo a Estados Unidos como una nueva ola o algo nuevo. Esto ha sido históricamente lo que las migraciones ha pasado por muchísimas situaciones y siempre han estado presentes que las mujeres viajan, pero no se había documentado, se había
justamente
dejado en olvido.
Sí, justamente sobre ese punto que estás tocando, quisiéramos que profundices un poco, Carla. ¿Cuáles son como las características de este movimiento migratorio de las mujeres? ¿Quiénes son las mujeres que salen hacia Estados Unidos? ¿Cuál es el perfil? ¿Cuáles son las razones? ¿Han cambiado esas razones desde hace 20 años, 15 años hasta hoy? ¿Siguen siendo las mismas? ¿Cómo lo ves tú desde la gran cantidad de información que manejas?
La principal razón que consideramos que ha empezado a agravar la situación, sobre todo en El Salvador y en Honduras y Nicaragua, que son los países centroamericanos donde están expulsando bastantes mujeres, es la situación de violencia local. ¿no? Hay muchísima violencia de las pandillas, de las maras, que genera que la situación de las mujeres sea imposible de vivir ahí. Si se quedan en sus hogares, viven violencia sexual o viven violencia económica o física, entonces deciden migrar. Entonces ya han empezado a haber un aumento de migración, pero esto es por una cuestión económica y también porque ya tenemos 20 o 30 años de una migración constante de Centroamérica hacia Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que los esposos ya están en Estados Unidos, que las familias están allá. Entonces, ¿qué pasa? La mujer necesita moverse de su localidad para también alcanzar a su pareja o tratar de tener un poco de ingreso económico yéndose hacia Estados Unidos. Algunas viajan solas, algunas están viajando con sus hijos. Hemos estado viendo en algunos de los centros de los albergues que en el tren que pasan mujeres con bebés cargando, ¿no? Algunas estamos viendo que las traen con dos o tres hijos. Muchas viajan en pareja, pero la mayoría están viajando solas, ¿no? También algo que es impresionante es que no las vemos comúnmente. Al migrante hombre lo ves en muchos espacios, ¿no? Los ves en el tren, los ves en los albergues. La mujer no la ves. ¿Por qué? Porque viene conectada con una persona que le va a llevar a Estados Unidos, alguien que le promete que va a tener un trabajo en Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Que cuando llega a Estados Unidos es trabajadora, obligada a trabajar como sexualmente. Ha estado agudizándose.
Ya. ¿En qué momento de este camino, digamos, de este tránsito migratorio, son más vulnerables las mujeres, son más susceptibles de caer en manos de redes, de mafias, de trata y de explotación sexual o cualquier o laboral en general?
Yo creo que desde su país de origen. Es impresionante cómo la delincuencia está perfectamente organizada entre Centroamérica, México y la frontera entre México y Estados Unidos. Se sabe perfectamente que en Centroamérica tienen sus coyotes o las personas que les ayudan a cruzar y tienen una posibilidad de movilidad hasta Guatemala. En Guatemala tienes una frontera de las fronteras más duras. México, entre Guatemala y México, es durísima la frontera, ¿no? Tapachula, toda esta zona de Chiapas, hay altos niveles de mujeres trabajando sexualmente en toda esa frontera, que nadie las está contabilizando, que nadie las está poniendo atención, que no hay ninguna política pública en México que las esté considerando porque están llegando y están trabajando ahí. Esos son los riesgos más grandes. Pero ya entrando a México, todo el tránsito que para cruzar México es una zona vulnerable donde no tiene ningún derecho y donde están siendo atacadas y violentadas tanto por las autoridades como por la delincuencia. Y ya no ni hablemos de cuando llegan al desierto, de las pocas que alcanzan a llegar al desierto, cuando intentan caminar dentro de Arizona o Texas para llegar hacia Estados Unidos. Muchas hemos documentado que se ha quedado claro que han sido violentadas en su camino, ¿no? Que sexualmente o que en ese momento los obligan a decir que tienen que aceptar trabajos en donde van a ser forzadas laboralmente.
Carla, y en esa situación que estás pintando, ¿cómo es la realidad que tienen que vivir los niños y las niñas, los menores de edad? ¿Qué otros rasgos hay que caractericen esa situación específica?
Pues las mujeres tienen una situación de vulnerabilidad simplemente por ser mujeres, ¿no? Y si le aumentamos el hecho de que el migrante está criminalizado, donde se ve como si el migrante está siendo un delincuente, es un delincuente, se asevera, porque en México pareciera eso, ¿no? Cuando vemos a los migrantes, los vemos como si fueran las personas, unos criminales que están pasando y que nos van a hacer daño. Entonces, eso genera que las mujeres queden en una situación en las que no pueden defenderse, no pueden pedir ayuda, no se pueden acercar a las autoridades, no pueden pedir ningún tipo de rescate, ni tampoco contarle a sus familias, ¿no? Entonces quedan completamente aisladas, tratando de cumplir un objetivo que es llegar a Estados Unidos para poder apoyar a sus familias, ¿no? Entonces hace 2 años vimos la crisis de los menores migrantes, que fue muy sonada a nivel internacional, que estuvimos viendo en todos los medios, hablando de los niños, pero no es algo que sea nuevo, es algo que ahí ha estado presente durante los últimos años, pero que nadie quiere hablar.
Pero entonces, ¿qué hacer porque hay una red, sabemos, una red de organizaciones, mucha gente desde, digamos, desde la ciudadanía, lo que se llama las organizaciones de sociedad civil, instituciones de iglesia, etcétera, etcétera, desde hace también muchísimos años en un trabajo de apoyo, de protección de derechos, etcétera, etcétera, pero parecería que es completamente insuficiente eso que se hace, porque hay, digamos, unas raíces más profundas, pero mi pregunta es, ¿dónde es necesario entonces, qué es lo que es necesario abordar, Carla, y desde dónde? Desde la sociedad civil, desde el Estado, la política pública, en fin, ¿qué hacer? ¿Por dónde van los caminos de solución a una situación que, como tú misma dices, ya lleva muchísimos años y no parece tender a disminuir, o a sino que tiende a aumentar y a agravarse, como que cada vez más hay más factores que la agravan?
Pues como sociedad civil tenemos el compromiso de no de seguir denunciando las violaciones a derechos que están sufriendo los migrantes. Tenemos que seguir presionando porque hoy día tenemos una política nacional en México que es totalmente la militarización de la seguridad pública. ¿Qué ha implicado eso? Que nuestras policías están en las fronteras directamente deteniendo a los migrantes, que se les está criminalizando, tanto hombres o mujeres, se les está criminalizando que no pueden pasar. Nosotros estamos cerrando nuestra frontera sur, tratando de evitar, haciéndole el trabajo, podría decirse el trabajo sucio al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que se detengan los flujos migratorios en México, que no lleguen a la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Qué hacer? No podemos seguir con esa política, no podemos seguir pensando que porque cerremos las puertas los flujos migratorios se van a detener. Eso no va a pasar. La necesidad económica de los países expulsores de todo Centroamérica sigue siendo una realidad. La violencia que sí sufren en estos países van a seguir expulsando a los migrantes. Entonces tenemos que hablar de una política en donde se incluyan a los migrantes y se haya una posibilidad de que ellos transiten de alguna forma más segura, porque van a seguir transitando. Entonces dejemos, creo podemos hacer un símil con lo que está pasando en Europa, esta idea de que todos los africanos que están tratando de llegar a Europa, o todos los asiáticos que tratan de llegar a Europa, es una realidad. Los pueblos se mueven, ¿no? Los pueblos siempre han estado en movimiento. Tratar de detenerlos es lo que está agravando la situación.
Muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad es que muy importante volver a situar el tema, traerlo a nuestros oyentes con cierta permanencia, porque si no puede existir la tendencia a pensar que ya se resolvió, que ya no está pasando nada, y resulta que cada vez pasan más cosas que siempre, al parecer, vulneran definitivamente los derechos humanos y particularmente los derechos de las mujeres, de las niñas, de los niños, que son en estas situaciones mucho más vulnerables, valga la redundancia, que otros actores. Muchísimas gracias, Carla. Un abrazo muy grande y esperamos volverte a tener con nosotros.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.